Muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de meditación a la que hoy hemos puesto el título de El observador desapegado y compasivo. Así de entrada parece como que estas dos cualidades podrían ser un poco incompatibles una con la otra. Sin embargo, cuando entendemos bien el significado de lo que es el desapego, vemos que también es esencial para desarrollar una verdadera compasión. Antes de entrar en esta experiencia de meditación, me gustaría un poquito compartir algunas reflexiones sobre este tema y que luego pues miraremos de entrar en la experiencia de la meditación para vivenciar ese estado del observador desapegado y compasivo. Y una de las cosas que podemos observar en este mundo en que vivimos es que si tuviéramos que definir de una forma sencilla, con un modelo sencillo, lo que es la vida, podríamos describirla como la interacción entre la persona, el individuo, y su entorno. Y constantemente estamos en una interacción permanente con nuestro entorno. El anhelo que tenemos todas las personas, todos los seres humanos, es de vivir con paz y armonía con nuestro entorno. Y si en algún momento experimentamos que se produce como algún desajuste en esa experiencia, pues evidentemente intentamos hacer todo lo posible para retornar a ese estado de armonía, de equilibrio y de bienestar. Si ahora yo, por ejemplo, en la sala en la que estoy, pues empiezo a experimentar quizás un poco de calor, pues haré quizás lo posible, si está en mis manos, por poner un ventilador, por poner aire acondicionado, por retornar a un estado de una temperatura agradable en la que me sienta cómodo. De la misma manera, en nuestras relaciones, pues siempre estamos buscando una convivencia armónica, una convivencia pacífica. Al menos no creo que nadie busque intencionadamente estar enfadado o estar en conflicto con los demás. Entonces, si en algún momento algo en una relación cercana a nosotros se desajusta, pues procuramos de alguna manera intentar hacer algo, ya bien sea por acción o por evitación, para retornar a un estado de cierta armonía y de cierta bienestar. Entonces, en esta interacción permanente, cuando ese entorno pues nos reta, nos confronta, ya que hemos de tener en cuenta que hay una serie de características en este mundo que siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de tener una interacción lo más armoniosa posible. Es en primer lugar que vivimos en un mundo de constantes cambios. Esa es una de las leyes de la vida humana, el cambio permanente. Un segundo aspecto también es que todo tiene un principio y todo tiene un final. Así pues, también nuestras vidas están regidas por ese principio, por esa ley. Nuestras vidas tuvieron un principio y también tendrán un final. Y otro aspecto que siempre tenemos que tener en cuenta es que en este mundo también todo sucede de una forma impredecible. Un día quizás estamos bien, de buen humor, estamos contentos, y al día siguiente sucede alguna cosa, tenemos alguna pérdida, experimentamos alguna pérdida, y quizás pues nuestro nuestra paz, nuestra calma, nuestra felicidad se puede evaporar en unos segundos si somos muy dependientes de ese entorno. Entonces, siempre manteniendo estos tres principios en mente, hemos de procurar generar una interacción que siempre tenga en cuenta estos principios. ¿Cuál sería la relación como de peor calidad que podríamos crear con ese entorno? La que nos traerá también quizás más sufrimiento y más dificultades. Y luego, por supuesto, también analizaremos cuál es el tipo de relación que nos puede dar más bienestar, más armonía y más felicidad. La relación de peor calidad, podríamos decir, es aquella en la cual el individuo, la persona, se convierte como en el esclavo, el mendigo o la víctima de algo exterior. ¿Cuándo sucede ese tipo de relación en la que uno adopta una postura de victimismo, de mendigo, mendigo en el sentido de estar pidiendo, o de esclavitud? ¿Cuándo generamos ataduras? ¿Y cómo puedo yo reconocer lo que es una atadura, que he generado una atadura con algún aspecto del entorno, con alguna relación, con alguna situación? Es cuando generamos expectativas. Se dice que cuando surge la expectativa acerca de, por ejemplo, alguien, espero algo de alguien, entonces surge el amo y surge también el esclavo. Si en ese tipo de relación, en ese tipo de vínculo, ¿no?, en el cual he generado una expectativa, un deseo, hay otra persona que es la encargada quizás de satisfacer ese deseo, en la medida que quizás pues esa expectativa se cumpla, me sentiré bien, me sentiré contento, ¿eh? Pues si yo, por ejemplo, dependo de alguien que me prepare la comida, pues evidentemente espero que cada día la comida esté a determinada hora preparada. Sutilmente, quizás, pues uno ha generado una expectativa. Y si por lo que sea, por el motivo que sea, porque esa persona un día se encontraba mal, o porque incluso pues no tenía ganas de cocinar, pues la comida no está preparada a la hora que debería de estarlo. Y entonces puede ser que pues uno adopte una actitud de enfado, ¿no?, de irritación, y culpabilice pues a la persona que era la encargada de cumplir con esa tarea, con esa expectativa, y entonces entráramos en una situación de conflicto. Y si lo observamos, estamos constantemente, ¿no?, en esta interacción con el entorno, estamos constantemente creando expectativas. ¿Cuánto tiempo lleva crear una expectativa, ¿no? Esperamos que las cosas funcionen siempre de una determinada manera. Y está bien que esperemos que todo surja como debe de ser, que todo suceda como debe de ser, pero también debemos estar preparados para el imprevisto. De la misma manera que podemos generar una expectativa de que algo suceda de una determinada forma, o que alguien cumpla, ¿no?, con lo que es su responsabilidad o su obligación, si por el motivo que sea eso no sucede, tengo que tener la capacidad, la habilidad para también soltar mi expectativa. Y como se dice muchas veces, tener siempre un plan B, tener una alternativa. Pero si he creado un tipo de vínculo de atadura, un tipo de vínculo de dependencia, quizás será complicado el que pueda crear ese tipo de respuesta, ese tipo de alternativa. Entonces, parte de este entrenamiento mental, yo diría, que describimos como el observador desapegado, en el cual la práctica de la meditación nos ayuda mucho, porque el primer desapego que tenemos que tener es el de nuestros propios pensamientos, con los cuales nos identificamos constantemente. Ya que en realidad toda la experiencia que estamos teniendo del mundo exterior la estamos generando en nuestra mente. Y por tanto es allí donde tiene que suceder también el cambio, donde tenemos que aprender a también soltar, a desapegarnos de ciertas ideas, de ciertos pensamientos, de esas expectativas, de esos deseos. Evidentemente eso es algo que hay que entrenar, porque si uno no lo practica y no lo entrena, pues cuando surja la situación en la que hemos generado esa expectativa, normalmente la forma en que respondemos es reaccionando emocionalmente. Y eso muchas veces nos lleva a un estado de desequilibrio, de irritación y de confrontación muchas veces. Una cualidad que está también muy relacionada con esta práctica, una práctica sana, ¿no? Porque yo siempre digo desapego involucrado, ¿no? No desapego indiferente, sino que de alguna manera uno se ocupa de las cosas, toma responsabilidad, pero también darnos cuenta de que hay muchas cosas que no podemos controlar. En realidad no hay nada que podamos controlar de nuestro entorno, ya que, como decía, todo es impredecible. Las personas pueden cambiar de humor muy fácilmente, y uno mismo también puede cambiar de humor. Entonces, darnos cuenta de eso. Y una enseñanza que muchas tradiciones espirituales enseñan, una cualidad muy importante que está muy relacionada con el desapego, es el de la ecuanimidad. Cultivar una actitud de ecuanimidad. La ecuanimidad es comprender que en la vida experimentamos siempre una variedad de situaciones que a veces pueden ser opuestas entre sí. A veces en la vida, pues, hay personas que se comportan con nosotros de una forma agradable, positiva, y hay otras veces que experimentamos quizá rechazo, experimentamos crítica, experimentamos quejas. Entonces, a veces también en la vida hay victoria, ganamos, otras veces perdemos, ¿no? O sea, vivimos en este mundo de opuestos, en este mundo de dualidad. Entonces la ecuanimidad, yo creo que es una gran virtud para mantener una estabilidad emocional ante esos cambios constantes, impredecibles. Y la ecuanimidad es saber encontrar un centro interior, un centro en mi ser, que es ese posicionamiento del observador desapegado. Y algo que nos ayuda a ejercitar también esta práctica del observador desapegado y compasivo es también comprender que la vida es como un teatro. Y en este teatro de la vida, pues yo estoy interpretando una variedad de papeles que he ido eligiendo, ¿no? o me han ido veniendo dados. Como decía, ¿no?, William Shakespeare, el mundo es un gran escenario y todos nosotros somos actores en ese escenario. Entonces, ¿qué es lo importante, ¿no?, a comprender? Si utilizamos esta metáfora de la vida como un teatro, es de que lo importante es cómo yo decido interpretar mi papel. Yo no puedo estar pendiente de cómo otros hacen su papel. No puedo estar siempre juzgando o intentando cambiar o modificar el papel de otros, ya que ese es el papel que ellos deciden interpretar. Entonces, comprender que lo único que puedo controlar es la forma en que yo actúo mi papel. Pero a la vez también yo tengo que saber estar desapegado del papel, saber que el actor que hay detrás, ¿no?, de esta máscara, ¿no?, que utilizo yo para actuar en este teatro, es diferente del personaje. Y ahí es donde entramos en la práctica que en el Raja Yoga denominamos la práctica de la conciencia del alma. Entender que detrás de esta forma física existe esta energía sutil que somos en realidad, el alma consciente, el actor. Y el actor también, pues, sabe en un momento dado entrar en el escenario, interpretar su papel, su personaje, y luego también aprender a soltar, aprender a desapegarse. El actor también sabe que tiene una casa a la que, cuando termina su obra, su representación, pues se retira. En términos también de la conciencia, una de las cosas que nos ayuda a mantener ese desapego sano es ver como la perspectiva global de las cosas. A veces nos enfocamos en como detalles muy pequeños de esa obra, en una parte muy pequeña, en una escena muy pequeña, pero si pudiéramos ver como la perspectiva global, como la escena global del escenario, como si fuéramos el director, ¿no?, de esa obra, en un momento dado pudiéramos coger una perspectiva de ser un observador, de ver la obra en su totalidad, completa. Entonces probablemente apreciaríamos cosas que no vemos cuando estamos como muy enfocados solo en algo que es muy pequeño, ¿no?, como un detalle, en escenas puntuales de esa obra, que nos pueden a lo mejor perturbar o agitar. Pero cuando observo toda la trama, cuando veo que hay un guión también, que hay un director, entonces también eso nos da como una capacidad de soltar, capacidad de no involucrarnos en exceso en nuestro personaje. Entonces vamos ahora a intentar cultivar esta perspectiva del observador desapegado, pero consciente, presente, atento. Y luego compartiré también algunas reflexiones sobre la compasión. Yo creo que una gran cualidad del espíritu humano, muy importante de cultivar en los tiempos presentes que estamos viviendo. Pero ahora vamos a trabajar esta conciencia, a cultivar esta perspectiva del observador imparcial, consciente y presente. Así pues, vamos adoptando una postura cómoda con la espalda recta. Mantenemos los pies sólidamente anclados en el suelo. Sentimos el contacto de los pies con el suelo. Y tomamos también contacto con nuestra respiración. Realizamos varias respiraciones profundas. Inhalando el aire por la nariz, bajándolo al abdomen. y exhalando por la boca lentamente. A cada inspiración, siento que me lleno de una energía de paz, de calma. Y al exhalar el aire, libero tensiones y preocupaciones. Siento que mi cuerpo se va relajando. Y ahora voy a utilizar mi capacidad de imaginar y de visualizar y voy a situarme en un espacio que me sea familiar, en el que haya una ventana que pueda mirar al exterior. De la misma manera que yo puedo estar observando a través de esa ventana el mundo exterior, y en esa habitación yo me siento tranquilo, me siento seguro, observando las situaciones, las personas. El movimiento de la vida constante, ese flujo constante de actividad que sucede fuera de esa habitación. Pero en ese espacio hay calma y tranquilidad. No hay movimiento. Soy el observador consciente, observando a través de esa ventana. De la misma manera, ahora imagino que este observador consciente, esta habitación está detrás de mis ojos. Dentro de mi cabeza hay esta habitación silenciosa, esta habitación donde estoy solo conmigo mismo. Y los ojos son las ventanas por las cuales estoy observando el mundo exterior. El mundo afuera puede estar en constante movimiento, pero en este espacio interior hay calma, quietud y paz. Imagino la forma de este observador como una pequeña estrella de luz radiante. Dibujo en la pantalla de mi mente esa imagen, como una estrella radiante de luz. Me hago consciente de que yo soy esa estrella. Este observador sutil experimenta a través de este cuerpo y de estos sentidos físicos. En estos momentos permanezco introvertido, presente, pero a la vez siento esta separación de todo. Esta perspectiva me va ayudando a conectar con mi centro. En mi centro encuentro paz, encuentro calma, quietud. Un dulce silencio. Afuera, en el exterior, sí, los cambios, el movimiento. Pero en este centro hay calma, hay estabilidad. De esta perspectiva también puedo tomar conciencia del teatro de la vida. Observo la vida como un teatro y me hago consciente también de que yo soy un actor dentro de ese teatro. Ahora, desde esta perspectiva del observador, puedo soltar mis roles. No necesito ahora interpretar ningún papel. Puedo retornar a mi centro, a mi esencia. Puedo observar mi personaje. Puedo observar mi personaje también de una forma neutral. Me pregunto a mí mismo qué tipo de relación mantengo con el entorno. ¿Me siento libre? ¿O he creado algún tipo de atadura? ¿Adopto algunos momentos una actitud mental de víctima? ¿Tengo algunas expectativas acerca de cómo debería de ser la obra? ¿De cómo los demás deberían interpretar su papel? Tomo conciencia de que no puedo controlar, no puedo cambiar el guión de la obra. No puedo controlar ni cambiar el papel de los demás. desarrollo esta aceptación serena, lo cual me ayuda a liberarme de esas expectativas. Puedo soltar en mi mente, soltar en mi corazón. Y en un segundo puedo mentalmente ir más allá de esta obra, ir más allá de este teatro. Viajar a ese hogar eterno del alma, esa dimensión de silencio y de paz, allí experimento una liberación total. Experimento que soy ya un ser completo en mi hogar, en ese mundo de silencio y de paz. Y desde esa perspectiva observo el mundo en su globalidad. Veo el cuadro completo. Y no creo ningún tipo de expectativas ni de quejas acerca de la obra, ni acerca de los personajes. Aprendo a ver más allá del rol de los demás y del mío propio. Descubrir la esencia detrás del papel y del personaje . Tomar conciencia de que todos somos seres de luz . Soltar por unos momentos esas etiquetas de la cultura, de la raza, de la nacionalidad o de la religión. Conectar con la esencia divina, con el ser de luz y de paz que soy, que somos. Calma, silencio, quietud, concentración. Esta perspectiva también me ayuda a conectar con mis sentimientos más nobles, más generosos. Conectar con mi mente compasiva. Generar esos sentimientos nobles, benevolentes y compasivos hacia todas las almas, hacia todos los seres vivos, sin ningún tipo de expectativas. Ser como el sol que da su luz, su energía, porque lo tiene de forma constante y abundante e ilimitada. De la misma manera ahora conecto con mi luz interior. Y la irradio al mundo, a los demás. Sin condiciones, sin limitaciones. Permanezco estable en este centro de mi ser. Y desde ahí puedo permanecer en esta actitud de ecuanimidad ante los opuestos de la vida. Cuando estoy actuando en la obra, puede ser que reciba a veces alabanzas, otras veces quizás insultos o difamación. A veces obtengo mis metas, otras veces quizás fracaso. A veces experimento alegría por esos logros. Otros momentos quizás hay un poco de decepción por no obtener esas metas. Sin embargo, entiendo que todo eso sucede en la obra, en el teatro. Me observo ahora más allá de ese constante movimiento de opuestos, estable en ese centro, como un observador consciente pero a la vez desapegado. Ya que siento la seguridad de ese espacio eterno, de ese hogar eterno de mi ser, del alma. Experimento la seguridad de mi hogar. Y cuando vengo a este mundo lo hago como un invitado. Experimentando que este mundo es como un regalo. Como un extra. Aprecio y valoro ese regalo de la vida, esa posibilidad de experimentar mi ser en esta dimensión, expresar mi creatividad de compartir mis sentimientos de amor y compasión con otros seres humanos. Solo agradecimiento y gratitud a la vida y a las almas que me acompañan en este viaje. Paz, silencio, bienestar. Gracias. Bueno, compartir algunas reflexiones más sobre esta cualidad que creo que nos distingue como especie, que es la compasión. Cuando estamos en este espacio mental de observadores conscientes, en ese espacio que nos da una seguridad interior, podemos desarrollar la compasión. La compasión yo creo que a veces también se confunde, como también se confunde el desapego como indiferencia. A veces también la compasión se confunde como sentir pena, ¿no?, por alguien, ¿no? Pobrecito, ¿no?, qué mal está, ¿no?, qué mal lo pasa. Pero yo creo que no tiene que ver con este tipo de sentimiento, ¿no?, sino que la compasión es una actitud activa, como también lo es el desapego. Por eso utilizaba la expresión desapego involucrado, ¿no? Actitud activa, ¿no?, de querer no solo yo estar bien, que también, porque si estoy bien también puedo irradiar eso a los demás y hacer que los demás estén bien, pero también esa actitud de poder sacar al otro de su sufrimiento, ¿eh? Intentar darle como medios, como recursos para que pueda salirse, ¿no?, de su estado de sufrimiento. Por eso decía que es como una actitud también más activa, ¿no? Y puedo hacer eso de diferentes maneras, ¿no? Siempre hablo de tres energías esenciales que todo ser humano tiene, que todos disponemos, y que depende de cómo las utilicemos, pues podemos hacer mucho bien y dar mucho beneficio a los demás. Y es la energía del pensamiento, el pensamiento, del sentimiento, la energía de las palabras y también de las acciones. Y todo debería estar alineado, debería estar en coherencia. Que lo que piense esté también en armonía con lo que siento, con lo que hablo y con mis acciones. Eso se llamaría también integridad, ¿no? Integridad en la persona, coherencia. Muy importante porque, pues, en la vida también observamos que alguien puede decir cosas muy, muy bonitas, muy agradables, pero luego lo que observaremos es si esa persona, cuando, ¿no?, está, ¿no?, en una interacción cotidiana, si mantiene ese mismo comportamiento, esa misma actitud. Y si vemos contradicciones, pues quizás empezaremos a crear dudas. Entonces comprender que esas tres energías que todos disponemos y que las podemos usar activamente, conscientemente. Ya que, por ejemplo, el pensamiento es una energía que tiene un impacto, que tiene una influencia, que crea una atmósfera, que es una vibración, ¿no?, que irradiamos. Y también se dice que la vida es como un eco, ¿no? Según la energía que irradio, pues de alguna manera también eso es lo que me retorna a mí. Entonces, mantener siempre esa actitud de que con mis pensamientos puedo crear una influencia, puedo crear un impacto. Y poner como mucha atención, ¿no? Meditar también nos ayuda, ¿no? A poder procesar mejor, ¿no? Hacer como un proceso de calidad mental y descartar todo tipo de pensamiento innecesario, desperdiciable, negativo, tóxico. Entonces, a través de nuestra mente, nuestros pensamientos, podemos dar también poder a otras personas. Les podemos sutilmente ayudar a que cuando estén a lo mejor un poco tristes, pues una persona, un yogui, ¿no?, que realmente ha cultivado esos sentimientos benevolentes y compasivos, puede, con su presencia, con sus pensamientos, puede transformar, ¿no?, los pensamientos de oscuridad, ¿no?, los pensamientos de negatividad de otras personas con las que entre en contacto. Luego, el poder de la palabra, cuán importante es una palabra oportuna, precisa, en el momento adecuado, puede cambiar la vida de las personas también. Pero también las palabras tienen que venir de ese espacio de conciencia, de ese espacio de esa visión elevada, de esa visión noble, ¿no?, de los demás. Y esa intención pura, ¿no?, esa intención noble, de, como decía, ¿no?, la compasión es esa intención de querer que el otro realmente esté bien, que pueda liberarse de su sufrimiento, liberarse de su angustia. Pero hacerlo también, la actitud compasiva requiere que no haya juicio, ¿no?, que no haya expectativa. Por eso hay unas cualidades que van muy vinculadas también a la compasión, como por ejemplo son la aceptación. La aceptación implica no juicio, aceptar las cosas como son, ¿no?, no como me gustaría a mí que fueran, sino las cosas son como son. Y aunque no me gusten, sé que, como digo, como he dicho antes también, no las puedo cambiar, no las puedo controlar. Compasión también implica perdón. Perdón significa soltar el pasado. El pasado sucedió en una historia en la que hubieron unos personajes que estuvieron involucrados, pero también saber soltar mi historia, saber dejar que el pasado sea pasado. Hay quien decía, ¿no?, que decía, puedo perdonar, pero no puedo olvidar. Entonces es que realmente no has perdonado. Ya que perdonar significa también soltar, ¿no?, la emoción dolorosa, dañina, que pude haber experimentado. Y para eso también se necesita poder, ¿no?, se necesita poder espiritual. En la medida que vamos también acumulando poder espiritual a través de esta conexión con la fuente que nos da ese poder, esos poderes del alma, entonces es más fácil también soltar, ya que también los primeros beneficiados, si alguien nos dijo algo que nos dañó en un pasado, alguien creemos que nos hizo daño, al poder olvidar eso, al poder soltarlo, los primeros beneficiados seremos sin duda nosotros mismos. Por eso se dice que cuando perdonas a otro, en realidad el perdón lo estás ejerciendo sobre ti mismo. Y también yo creo que la comprensión. La comprensión es muy importante para la compasión. El comprender más allá de las apariencias. Comprender que a veces las personas no es que quieran hacernos daño, pero desde su propio sufrimiento, desde su propio dolor, están también a lo mejor proyectando eso sobre los demás. Y lo hacen no con una intención de causar daño, sino muchas veces es el propio dolor que está experimentando el alma, la propia frustración, la propia vacío interior, lo que provoca a veces que demos pesar, demos sufrimiento a otros. Entonces, pues, como decía, la compasión es una actitud como que debe de ser como muy, muy activa, ¿eh? siempre tener presente estas tres energías que siempre podemos estar trabajando. Procurar que mis palabras sean palabras que eleven a otros. Hay un proverbio que dice que si tu silencio no es, si tus palabras no son mejores que tu silencio, mejor no hables. Darle valor a nuestros pensamientos, darle valor a nuestras palabras. Y también ser conscientes de que las personas también observarán no solo lo que decimos, sino lo que hacemos. Y por tanto, como se dice, ¿no?, en ámbitos de enseñanzas espirituales, la importancia de ser ejemplos de aquello que estemos hablando. Y como decía antes, a través de nuestros pensamientos podemos transformar el sufrimiento de otros, podemos darles poder, a través de nuestras palabras podemos dar sabiduría, podemos dar comprensión, podemos dar esperanza, y a través de nuestras acciones podemos también compartir virtudes. Yo he tenido la gran suerte en la vida de poder conocer a grandes yoguis, personas muy trabajadas internamente. Entonces, cuando tú ves que alguien pues ha desarrollado una cualidad de forma natural, ya bien sea porque la tenga de forma natural o porque la ha cultivado, cuando tú ves a alguien que es un referente en algo, que es un ejemplo, pues siempre te es más fácil, ¿no?, el poder trabajar eso en ti. Si tú ves a alguien que lo hace de una forma natural, y si uno pues lo observa e intenta, ¿no?, intenta ser como también, adoptar esa virtud en su vida. Esto a veces en ámbitos del coaching se llama modelar comportamientos, ¿no? Pues tú observa personas que han logrado la excelencia en un ámbito en el que tú quieras triunfar, ya sea en el deporte, en el arte, pues también en la espiritualidad. En la espiritualidad pues hay personas que son como modelos, ¿no? Hay personas que son como ejemplos vivientes. Y entonces inspirarnos también por cómo ellos, ¿no?, han conseguido alcanzar eso. Y como decía, ¿no?, cuando a veces podemos leer textos espirituales y podemos leer libros de autodesarrollo, pero yo siempre digo, ¿no?, cuando ves un ejemplo práctico de ello, es mucho más inspirador. Y creo que también es incluso más fácil de poderlo absorber uno mismo. Y por ejemplo, ¿no?, en términos de enseñanza, pues yo qué sé, por ejemplo, si yo me leo una receta, me gusta a veces cocinar y me leo una receta, pues leérmela a veces, pues más o menos quizás puedo conseguir hacerlo, ¿no? Pero si veo que alguien lo hace, verlo me ayuda mucho más a luego poderlo reproducir yo mismo. Entonces, yo siempre, ¿no?, recuerdo una de mis profesoras, una gran yogi, Dadi Shanki, siempre decía algo, ¿no? Decía, yo soy como muy buena viendo lo mejor que tienen otros, pero no impresionarme por ello, ¿no?, sino tomar virtudes, tomar sus cualidades y hacerlas mías, ¿no? Y ella decía que era una de sus habilidades, una de esas capacidades. Que a veces podemos ver también grandes ejemplos de espiritualidad y de valores, pero a veces quizás nos podemos impresionar, ¿no?, y adoptar una actitud un poco de, oh, ¿no?, qué grande es esa persona, pero yo no puedo ser eso, ¿no? No. De alguna manera, mantener también esa dignidad, ese autorrespeto. Ya que si algo también nos atrae, en términos de cualidades, si nos atrae una persona por su compasión, por su amabilidad, por su serenidad, por su dulzura, ¿no?, es porque de alguna manera, si nos atrae algo, es porque también está en nosotros, porque también lo tenemos, y por eso nos atrae. Lo que pasa es que quizás esas cualidades han quedado un poco dormidas, ¿no?, en lo profundo de nuestro ser. Entonces, tener siempre presente que hemos de mantener lo máximo posible esta actitud también coherente y trabajar siempre desde dentro hacia afuera. Reducir nuestras expectativas del entorno, de los demás. Y descubrir esos tesoros, esa abundancia que está en nuestro interior. Eso nos podrá también ayudar a mantener esa relación que yo creo que todos buscamos, de estar en el mundo, pero a la vez no estar atrapados, no estar atados al mundo, ¿no? Sino sentirnos libres en nuestra relación con otros, en nuestra relación con el entorno. Así pues, pues eso día a día, a través del silencio, de la meditación y también poniendo atención, ¿no? Cuando entramos en la acción, a mantener ese alineamiento, esa integridad, pues podemos, yo creo, cada día ser seres más libres y disfrutar más de esta experiencia de vida. Muy bien, pues voy a terminar aquí por hoy. Ha sido un placer el poder compartir de nuevo con todos ustedes y animarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube si aún no lo han hecho y que le den a la campanita si quieren estar informados pues de los nuevos episodios o meditaciones que una variedad de grandes profesores que hay en Brahma Kumaris en España pues están en diversos horarios ofreciendo estas actividades y que pues nos benefician a todos, yo creo, en estos momentos pues de retos, ¿no? De retos, pero también de grandes oportunidades. Los momentos de crisis siempre tienen esa doble vertiente. Por un lado hay pérdidas, pero por otro lado se abren nuevos horizontes. Y siempre hemos de mantener la esperanza, siempre hemos de cultivar esa actitud proactiva, siempre enfocarnos no en el problema, sino en ser generadores de soluciones. Muchas gracias. Pueden dejar también sus opiniones en el chat si tienen alguna pregunta y procuraremos darles la respuesta a sus preguntas, a sus comentarios, lo antes posible. Muchas gracias y hasta pronto.